buenos días desde M21, duermes. Tu radio de referencia. Aquí estamos otra vez, como cada martes, en el 88.6 de nuevo, y otra vez os traemos dos temas que os van a interesar, cómo no, desde el área de salud, seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Soy Hanna Calvo y arranca ya el 14º programa de Mientras Duermes. Siempre lo primero, saludar a los micrófonos. Hoy está en el estudio, como siempre, Carmen Santamaría.
Hola, saludamos también a Jaime, que está al otro lado de la cristalera.
Gracias, Jaime. Y a Tatiana Cuesta.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y os decíamos, hoy tenemos dos temas bastante curiosos. Programas y servicios que muchas veces no conocemos en nuestra ciudad como ciudadanas, como trabajadoras. Por eso nos da un especial gusto hablaros de ellos. Vamos con el primero. Tenemos aquí en el estudio a una mediadora sociocultural de un programa de salud comunitaria del que nos habló la semana pasada, perdón, hace dos semanas era, otro entrevistado, Javier Segura. Para introducirlos queremos dar una pista con un tema maravilloso de Lole y Manuel. Se trata de una pareja profesional gitana flamenca formada en 1972 por el matrimonio de Dolores Montoya, voz excepcional, y Manuel Molina, también a la guitarra. Escuchemos este maravilloso Nuevo Día.
Potente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas.
Este tema nos sirve hoy de fondo para presentar a Ani Carmona, mediadora sociocultural, que nos va a hablar en primera persona de un programa de salud comunitaria que realiza con la Red Artemisa de Mujeres Gitanas. Bienvenida, Ani.
Muchas gracias, bien hallada.
Y con el apoyo de Madrid Salud, el organismo municipal que está implicado en diversos proyectos de salud comunitaria en la ciudad de Madrid. Hablábamos, como decía Hanna, hace unos días con Javier Segura, que es el subdirector general de Prevención y Promoción de la Salud de Madrid Salud, y él nos decía que para tener una vida saludable no basta con poder acudir al médico o a la enfermera, que eso es importante, pero que también hay que tener en cuenta que se necesitan adoptar hábitos de vida saludables, tener unas condiciones de bienestar en el entorno, en el barrio, en la comunidad en la que nos movemos, nos relacionamos, trabajamos, nos divertimos.
Pues nada, en este ámbito, ¿no? Es el de la salud comunitaria al que vamos a hablar, es en el que te mueves tú, Ani, ¿te puedo tutear?
Sí, por supuesto, soy muy joven, ¿eh?
Eso es verdad. Mediadora sociocultural y que trabajas en este programa de Mujer Gitana y Salud. El programa, decíamos, que es una iniciativa de la Red Artemisa. Cuéntanos, Ani, ¿por qué este programa? Cuéntanos lo primero.
Pues muchísimas gracias por la invitación ante
todo. Nada, un placer.
Y bueno, pues para mí es algo grande poder compartir y que muchos oyentes y chicas escuchen pues las cosas que hacemos, ¿no? Uh-huh. Porque hay veces que no se difunde lo suficiente. Y es un proyecto, la verdad, maravilloso. Bueno, os cuento que la entidad, el origen fue porque desde la Mesa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer Gitana del Ayuntamiento de Madrid. De ahí sale el proyecto, donde participaron la asociación El Fanal Barro y Cas Madrid. Uh-huh. Y la creación de la red fue en el 2006.
O sea que ya lleva ahí
10 años.
10 años ya.
Y lo que nos quedan, esperemos.
Sí, 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 ya hay solera aquí.
La consolidación de la red se efectúa en el 2010, donde son más asociaciones las que se unen. Uh-huh. Sí que me gustaría mencionar las entidades que
se
unieron.
Cuéntanos quiénes estáis ahí.
Pues mira, la Asociación Cas Madrid, Asociación Barró, Arboreá, la Asociación El Fanal, Fundación Secretariado General Gitano, Romí Cerseny, Mujeres Opañel, Instituto de la Cultura Gitana, Camira, Anaquerando y bueno. Estas diferentes se unieron. Uh-huh. Y siguen las directrices marcadas por la Estrategia Nacional de la Inclusión de la Población Gitana. Uh-huh. donde no solamente abarca el eje de salud, sino que también trabajamos la educación, el empleo, la vivienda.
Como el tema integración, o sea, en plan integral, ¿no?
En plan, efectivamente, eso es. En plan integral. Equidad de género, igualdad de oportunidades, prevención de violencia de género, desarrollo comunitario y participación vecinal y promoción de la cultura gitana.
O sea, que trabajáis todos esos ejes, en concreto este programa que ha salido de esa mesa con esa cantidad de asociaciones que parecéis legión.
Sí, totalmente. La verdad es que sí, empezaron con tres y fíjate toda la cantidad.
Y de... mi pregunta inicial que era, ¿cómo se os ocurre este programa? ¿Por qué lo ponéis encima de la mesa como una necesidad o como una motivación? Como...
Bueno, fundamentalmente es con una mira de empoderar a la mujer gitana, ¿no? Uh-huh. Ya que las mujeres gitanas se enfrentan a una triple discriminación por ser mujer, por ser gitanas... y también por una falta de formación. La sociedad gitana es una sociedad fuertemente patriarcal donde las mujeres asumen una carga de responsabilidad muy importante y pues las gitanas siempre han estado trabajando fuera y dentro de casa.
Lo de la doble, triple jornada laboral,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, bueno, que nos enfrentamos
eso,
todas las mujeres.
También las tenemos.
Efectivamente.
No reconocida.
Te iba a decir.
Triple jornada no reconocida.
Efectivamente. A eso se le añade, como ya he mencionado antes, esa falta de formación. Y por ser mujeres y por ser gitanas, porque todavía estamos en un mundo que efectivamente la comunidad gitana, la cultura gitana es una cultura muy desconocida, ¿no?
Sí, y discriminada también en muchas ocasiones.
En muchas ocasiones sí. Discriminada, pero yo siempre digo lo mismo, que ahí yo creo que la discriminación es porque hay de un gran desconocimiento, ¿no? Y que en el fondo nos unen muchas más cosas que nos separan
sí.
A los seres humanos.
Decía Javier Segura lo de Madrid también es gitano, ¿no? Que decía el otro día que al final la xenofobia y todo este tipo de discriminaciones, exclusiones, pues es lo que dices tú, tiene mucho que ver con ignorancia.
Efectivamente,
digamos, claro.
Efectivamente.
Vale, pues cuéntanos un poco qué es la Red Artemisa.
Pues mira,
así en concreto.
Te cuento un poco. ¿Por qué es importante trabajar temas de salud, especialmente con una mirada de empoderamiento hacia la mujer gitana? Uh-huh. Estos estudios que voy a mencionar ahora están sacados del Ministerio de Sanidad de 2006-2014, donde se menciona que la esperanza de vida está por debajo de la nacional de los gitanos en general, hasta 7 puntos menor que el resto de la sociedad. Mayor incidencia de enfermedades contagiosas, especialmente de la hepatitis B, mayor incidencia del VIH-Sida, ya que bueno, el tema de reproductor y cosas sí. Que tengan que ver con sexualidad es un tema tabú en la comunidad gitana, ¿no? Por lo tanto, a veces la información no llega.
Hay más facilidad de contagio.
Efectivamente.
Claro. Por no tener medidas.
Efectivamente, claro. No hay medidas y sobre todo pues eso porque la información tiene que llegar, pero de una manera adaptada, ¿no? Un abuso de medicamentos. La vecina del tercero dice, mi prima le ha venido muy bien este antidepresivo, ala, tómatelo. Yeah. Entonces, efectivamente, esas cosas, pues lo que puede dar más problemas que beneficios.
Sí.
Los niños adolescentes tienen un sobrepeso un 16,1%. Las niñas, frente a las niñas, vacunación infantil deficitaria, deficiente alimentación y nutrición, mayor nivel de accidentes, mayor nivel de actividad física y especialmente en las niñas hasta un 40,1% y ningún tipo de ejercicio en su tiempo libre. Entre otras cosas porque las niñas, las adolescentes en la comunidad gitana, la adolescencia no está contemplada. Se pasan de niñas a mujeres y de niños a hombres.
De infancia a adultez ahí directamente, ¿no?
Directamente, claro. Efectivamente, la adolescencia existe para todo el mundo, pero no es contemplada. A lo mejor una niña gitana, en lugar de irse a jugar un poco, a irse un ratito a la calle, pues a lo mejor ha decidido ayudar a su madre porque probablemente, ojo, digo probablemente porque no todos los gitanos tienen muchos hijos.
Ya.
Hay gitanos que no tienen tantos, ¿no? Pero la gran mayoría con las mujeres de las zonas en las que estamos trabajando sí que tienen son muchas muchos en la familia. Entonces, a veces eso obliga a que las niñas asuman roles que no les corresponde.
Por
en
edad,
definitiva.
Sí, claro.
De cuidar a los hermanos, de atender o a los mayores también.
Efectivamente.
En concreto, como ahora estamos hablando de salud, ¿cómo abordáis, qué le enseñáis a las mujeres gitanas para que los hábitos de vida que tienen sean más saludables para ellas y para sus hijos, claro?
Pues mira, te cuento, Carmen. Desde la mediación, estas mujeres que vienen a nosotros son derivadas de servicios sociales. Entonces, lo que hace es que la gran mayoría de las mujeres llevan muchísimos años trabajando con nosotras. O sea, son usuarias nuestras.
Habituales. ¿No?
Habituales, claro. Efectivamente, y la conoce, las conocemos como la palma de nuestras manos. Entonces, las mediadoras junto con mis compañeras, lo que hacemos es crear espacios donde las mujeres se expresan y hablan de sus demandas de salud o de otros aspectos, de una manera con muchísima confianza.
Y libertad.
Y claro. Libertad, eso es súper importante. Y eso nos da pie a poder conocer sus necesidades y poder abordarlas, ¿no? También, cuando detectamos estas necesidades que las mujeres nos comentan, el tener esta coordinación magnífica con los CMS, con los Centros Madrileños de Salud, pues hace que hagamos un trabajo en conjunto, porque cuando llevamos a las mujeres a hacerles cualquier tipo de pruebas, pues ellos ya cuentan con mucha información que en principio, pues a lo mejor no lo saben, ¿no? Porque las mujeres no confían, por ejemplo.
O sea, hasta que hay una parte importante que es de digamos, claro, llegar a informar, ¿no?
Efectivamente, ya. A informar. Y entonces, pues la mujer, sobre todo, cuando vamos acompañadas por ellas, que yo normalmente las llevo en mi coche, uh-huh. el estar con ellas cerca, ¿no? En estar en consulta, eso las da confianza. Y sobre todo, como el trato que reciben, y muchos de los profesionales ya han tenido una formación previa de cómo tratar.
Profesionales sanitarios, dices.
Efectivamente, vale. Profesionales de cómo tratar a las mujeres, uh-huh. Desde una cercanía, sin usar tantas palabras técnicas. Estas mujeres se sienten cómodas. ¿Y qué ocurre? Porque hay un efecto multiplicador. Ella se lo dice a su prima, se lo dice a las mismas compañeras que están con nosotras.
A la comunidad, claro.
A la comunidad. Y lo que hace es que se contagian y bueno, pues no solamente con temas de revisiones ginecológicas, sino temas de alimentación. También los CMS se trasladan a los diferentes centros de servicios sociales donde estamos interviniendo, uh-huh. para que, bueno, dando temas de habilidades de comunicación, dando temas de salud sexual y reproductiva de una manera adaptada. Y eso hace que también se sientan que los centros de salud van donde están ellas.
Claro.
Con lo cual, eso une también.
Y cambia los roles, ¿no?
Efectivamente.
Cuando dices adaptadas, Ani, te refieres un poco a que en realidad lo que pasa en España muchas veces es que hay un modelo payo en general, ¿no?
¿Sí?
Occidental y tal, y que eso no tiene por qué ser el lenguaje de toda la población.
Efectivamente.
Entonces, en este caso se trata un poco de que las instituciones estén a la altura del tipo de población que vive en sus territorios.
Efectivamente. ¿No? Y además yo creo que son medidas que yo creo que deberían de utilizarse en especial para las familias gitanas por estas deficiencias que he mencionado, uh-huh. pero también para la población en general. Es súper importante que un médico, una persona que está en la otra parte de la mesa, pues el lenguaje no verbal que tenga no sea tan frío, tan técnico.
Que antes, cuando estabas diciendo lo de que hablaban en chino y tal, digo, eso también me pasa a mí, que llegan, claro. Te sueltan una Biblia que no sabes muy bien.
Sí, sí, sí.
Decías que venían las mujeres que acudían a vosotros a través de los servicios sociales,
sí.
Pero hay mujeres que vienen porque otras mujeres les sugieren que vayan porque necesitan,
sí.
un apoyo, pues en materia hasta de relaciones sexuales, pero también de atención a niños o de que un día están deprimidas,
de hábitos saludables,
de hábitos,
¿no?
saludables,
como en general.
Hay mujeres que van por su propio pie también ya. O sea, ya como llevamos bastantes años,
claro.
Ya solamente, no es el efecto multiplicador de que se lo dice a su prima, sino que además ya hay mujeres que hasta incluso están fuera de las aulas, o sea, de donde estamos trabajando, de servicios sociales, y han ido por su propio pie a los CMS.
A los CMS.
Se acercan ellas.
Que nos tienes que decir,
sí,
en qué CMS
estamos, mira.
Sí, ¿en qué barrios trabajáis, Ani?
Sí, pues estamos en Villa de Vallecas, en San Blas, en Vicálvaro, en Usera, en Carabanchel y en Villaverde.
Vale.
Entonces ahí sí que, bueno,
hay una buena implantación.
Hay una buena implantación. Importante también decir que desde que comenzamos el programa han asistido ya 2.300 mujeres. O sea que probablemente estas mujeres no hubieran ido
Señora Cifra.
Por su propio pie pero que ya, sin embargo, ya el objetivo de una mediadora y bueno, y de un profesional sanitario de los CMS también, es que estas mujeres lleguen a ser autónomas y que puedan irse de una manera totalmente por su propio pie, ¿no?
Está un poco el dicho este, ¿no? Una buena técnica que trabaja con población en sentido comunitario, su verdadero objetivo es desaparecer. Porque si desapareciera, se ha conseguido que las comunidades se autogestionen y sean autónomas, ¿no?
Sí.
Tenemos que ir terminando. Venga, Carmen, una última pregunta.
De todas maneras, una de las cosas que tú nos has dicho antes, que las mediadoras formáis a nuevas mediadoras, o sea que vais extendiendo la red de captación y de ayuda a las mujeres gitanas.
Efectivamente. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y eso es una verdad como un templo. Porque desde la mediación, por un lado estamos rompiendo estereotipos de la sociedad en general, de que efectivamente una mujer en este caso, mediante la formación, puede llegar a tener una vida normalizada. Y a los que son como tú, entre comillas, les sirves como referencia para que efectivamente el adoptar y el formarse no quita de que tú tengas unos códigos culturales claros y que sigas siendo gitana o gitano, ¿no?
Claro.
Importante antes de,
antes de terminar
quiero hablaros de la guía, la magnífica guía de salud que se ha hecho. Esto es un grupo que se forma desde el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Estrategia Gente Saludable 2010-2015. Entonces, pues para los profesionales que a veces están un poquito perdidos...
Un kit para profesionales que estén perdidos en su consulta.
Tengo aquí uno para que luego después le eches un vistazo porque la verdad está muy bien explicado. Y además, efectivamente, como dice la palabra, es una guía, ¿no? Y bueno, no podía irme sin mencionarlo.
Pues nada, dejamos muchas aquí gracias. El aviso a los y las profesionales sanitarias que se dejen guiar por esta guía. Y gracias. Muchas gracias Ani, por haber venido hoy a Mientras Duermes. Pasamos ahora rápidamente a las noticias de la semana por cortesía de Tatiana Cuesta.
¿Sabes qué tienes que hacer en caso de emergencia? Es muy sencillo. Si crees que alguien está